revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 352 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Me complace saludarte a ti desde la capital rusa, Moscú, donde hace ya bastante fresquito. Soy Víctor Sujov. También se van a juntar nosotros desde esta capital mi colega Víctor Ternovsky y nuestro compañero Sebastián Tapia.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, Javi, yo quiero resaltar algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un día como este. Entonces, el 13 de septiembre de 1789, la ciudad de Nueva York fue nombrada la capital de Estados Unidos. Es que fundada en 1624 durante la Guerra de Independencia, la ciudad emergió como escenario de una serie de importantes batallas, conocida como la Campaña de Nueva York y Nueva Jersey. Finalizada la contienda en Nueva York, se reunió el Congreso Continental y el 13 de septiembre de 1789, el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, fue investido como presidente en el Federal Hall de Wall Street. Nueva York, entonces, fue la capital de los Estados Unidos, nombrada el 13 de septiembre de 1789 y permaneció en esta calidad pues apenas un año, hasta el año 1790. Luego, un día como este, pero en 1847, la Ciudad de México fue invadida por tropas estadounidenses en el evento conocido como Batalla de Chapultepec. Se destacó la actuación de los niños héroes. Un día como este, pero hace 100 años, el 13 de septiembre de 1922, a 55 kilómetros de Trípoli, la capital de Libia, en la localidad de Al-Aziziyah, de unos 100.000 habitantes, la temperatura alcanzó 57,7 grados Celsius o 135,9 grados Fahrenheit a la sombra. Es el récord mundial desde que se registran temperaturas hasta la actualidad. Un día como este, pero en 1923 en España, el general Primo de Rivera suspendió la Constitución de 1876, disolvió el Parlamento e instauró una dictadura. El 13 de septiembre de 1961 se anunció el compromiso oficial de casamiento de Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia, reyes de España, entre 1975 y 2014. Un día como este, pero en 2007, en Nueva York, la ONU adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y por último, Javi, este 13 de septiembre cumple años Soraya Arnelas Rubiales, conocida como Soraya, una cantante española de música pop dance. Tras darse a conocer en 2005 en el programa Operación Triunfo, debutó discográficamente ese mismo año con Corazón de Fuego. El 16 de mayo de 2009 participó como representante de España en el Festival de Eurovisión con el tema La Noche es para mí. ¿Sabes, Jaime? Me tocó la suerte conocer a Soraya en persona durante una recepción que dio en su honor la Embajada de España en Moscú cuando la capital rusa acogió el Festival de Eurovisión en mayo de 2009.
Oye, la vida tiene mil colores, no solo tiene sinsabores. Hay días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejores. No hay mal que el tiempo no devore, aunque lo bueno se demore. Seguro llegará ese día, porque así es la vida. Voy a decidir que llorar no quiero. Voy a sonreír por lo que yo tengo. Por lo que yo tengo.
Nuestras felicitaciones a la cantante española Soraya en el día de su cumpleaños, deseándole que siempre tenga pretexto para decir qué bonito. Y nosotros, Javi, pasamos a los contenidos de una nueva edición de nuestro programa Octavo Mandamiento.
Muy bien, Víctor, arrancamos entonces.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Occidente eufórico por el éxito del ejército ucraniano. No le importa el precio que pagó la contraofensiva. Estados Unidos, dispuesto a intervenir en Europa si se producen movilizaciones populares por el alto precio de la energía. Un veterano de guerra increpa al presidente Joe Biden en su propia cara. Ministro venezolano a Sputnik. Vamos por el turismo ruso. El ministro de Economía argentino logra acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Departamento del Tesoro en su gira por Estados Unidos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El llamado Occidente Colectivo canta elogios al ejército ucraniano que emprendió una contraofensiva en la región de Kharkov y logró restablecer su control sobre una veintena de localidades sin dar importancia al precio que paga el régimen de Kiev por ese éxito, que no podrá cambiar el rumbo magistral del operativo ruso en el país vecino. Escuchemos con qué euforia comenta el éxito del ejército de Ucrania el analista de la CNN, José Levy, desde Jerusalén.
Se dice que la última semana quizás ha sido la peor del ejército ruso desde que comenzara esta invasión en febrero de este año. Y lógicamente sería entonces la mejor semana del ejército ucraniano. ¿Qué es lo que pasa? Aparentemente hubo una maniobra militar de engaño por parte del ejército ucraniano. Estábamos hablando que estaba comenzando una contraofensiva importante en la zona de Jersón. Todo esto llevó a que el ejército ruso decidiera concentrar una parte importante de sus tropas precisamente en este área de Jersón. Pero ¿qué es lo que pasa? En la última semana, la ofensiva central se ha llevado a cabo precisamente en el otro lado, en la zona de Kharkiv, que es objeto de la contraofensiva del ejército ucraniano que ya se habría hecho en esta zona con el control de decenas de localidades. Se habla de 20 localidades que habrían regresado al control del ejército de Ucrania. Muchas de ellas han sido recibidos los soldados como verdaderos héroes por una población que se siente que de alguna manera está terminando una verdadera pesadilla para ellos.
Claro que José Levy es un gran estratega, pues, viéndolo todo desde Jerusalén. De acuerdo a la versión de la CNN, la población de las localidades ucranianas liberadas por el ejército de Kiev recibe a los soldados como héroes tras haber vivido una verdadera pesadilla estando bajo el control de los militares rusos. Sin embargo, según las autoridades de la región de Kharkov, una verdadera pesadilla para los habitantes de las localidades liberadas por las tropas ucranianas comienza justo con su retorno. Es bien sabida su táctica de utilizar a los civiles como escudos humanos para decir algo, Javi.
Es verdad, Víctor. Vitaly Ganchev, jefe de la Administración Cívica Militar de la provincia de Kharkov, declaró este martes que muchas personas que desearon obtener la ciudadanía rusa pero no pudieron evacuar ante la contraofensiva de Kiev ahora están en grave peligro. No depende de si se trata de profesores que pasaban cursos de recapacitación para el sistema de educación ruso o si eran empleados del sector forestal o de servicios públicos. A los nacionalistas ucranianos les da igual. Exterminarán prácticamente a toda la población que vivía bajo nuestro gobierno de una forma u otra. Dirán que todos son traidores, señaló Ganchev en declaraciones a RT.
El representante indicó que en los territorios retomados por Ucrania florecen los saqueos y las matanzas por parte de militares ucranianos. En particular mencionó la ciudad de Kupiansk, donde, según su información, mercenarios extranjeros disparan contra civiles. Asimismo, desde Kiev ha llegado una advertencia, sino decir amenaza a los residentes en territorios liberados por el ejército ucraniano.
El asesor de la presidencia ucraniana, Alexei Arestovich, indicó este martes que no habrá ningún sentimiento para colaboradores y ocupantes. En esta línea aseguró que los ciudadanos ucranianos que decidieron recibir pasaportes rusos de forma voluntaria o los que apoyaban a militares rusos serán castigados. Y el mejor castigo es la cárcel por traición, escribió el funcionario en su cuenta de Telegram. No se castigará a los que se hayan visto obligados a tomar un pasaporte, forzados a obtenerlo por una pensión o por otras razones, pero esto lo tienen que determinar las autoridades investigadoras y los tribunales, precisó.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, condenó este martes las actividades de represión por parte de militares ucranianos contra civiles en la región de Kharkov, que en los últimos días ha sido escenario de la contraofensiva de Kiev.
Respecto a los lugareños de la provincia de Kharkov, entonces efectivamente, según la información que nos llega, ahora hay muchas actividades punitivas allí fuera de las reglas. La gente es torturada. Esto, por supuesto, es indignante. La operación militar especial continuará, afirmó el vocero del Kremlin.
También podemos recordar lo que dijo en su momento el presidente Vladimir Putin al comentar el desarrollo de la operación militar especial en Ucrania. Ni siquiera hemos comenzado, dijo, en referencia a que uno de los objetivos del operativo es reducir al mínimo posible las bajas tanto entre los efectivos del ejército ruso y las milicias populares de Donetsk y Lugansk como entre los civiles ucranianos. Y para que nadie se equivoque respecto a la presunta pasividad o falta de iniciativa de los militares rusos que se retiraron de parte del territorio de la región de Kharkov para reforzar el contingente concentrado en la zona de Donetsk, escuchemos un fragmento del parte militar de este martes del Ministerio de Defensa de Rusia, dado a conocer por su portavoz, el general Igor Konashenkov.
Como resultado de los ataques, las bajas en un día de militares ucranianos y combatientes extranjeros superaron las 800 personas entre muertas y heridas. La Fuerza Aérea Táctica, las tropas de misiles y la artillería alcanzaron 12 puestos de mando en las áreas de las localidades de Serebrianka, Verkhnekamenskaya, Ivanodarievka, Veselaya, Solidar, Zaitseva y Pavlovka de la República Popular de Donetsk, Uspenovka y Gulaipole de la provincia de Zaporozhye, Shirokoye, Kisilovka y Novogrigorovka de la provincia de Nikolaev. También fueron alcanzadas 47 unidades de artillería junto con el personal y equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en 152 distritos.
Mientras este martes se dio a conocer un documento redactado por Kiev que suscita asombro, si no decir perplejidad, ya que su tono, el planteamiento es más propicio para una superpotencia que lo cree ser Estados Unidos, pero no Ucrania. Se trata del proyecto de garantías de seguridad para Ucrania titulado Tratado de Seguridad de Kiev, escrito por la oficina del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Según el documento, Víctor, las partes en el tratado son el principal grupo de los países aliados y Ucrania, que incluiría a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Polonia, Italia, Alemania, Francia, Australia, Turquía, así como los países del norte de Europa, el Báltico, Europa Central y Oriental. Para Ucrania, la garantía de seguridad más sólida es su capacidad de defensa. Para ello, se necesitan muchos años de inversiones sostenibles en la industria de defensa ucraniana, una amplia transferencia de armas y apoyo de la inteligencia por parte de los aliados, misiones de entrenamiento intensivas y ejercicios conjuntos bajo los auspicios de la Unión Europea y la OTAN, dice el texto.
El proyecto estipula que las tropas ucranianas serán capacitadas según los estándares de la OTAN y en la medida necesaria para crear fuerzas efectivas para defender su territorio. La dotación de las fuerzas no podrá ser limitada. En caso de agresión militar contra Ucrania, los aliados se comprometen a utilizar todos los elementos de su fuerza nacional y colectiva y tomar las medidas apropiadas, incluidas las diplomáticas, económicas y militares, para ayudar a Kiev a detenerla.
Un grupo más amplio de los asociados internacionales, que podría incluir en particular a Japón y Corea del Sur, también puede apoyar el conjunto de garantías de índole no militar basado en sanciones, agrega el documento. Se supone que, en caso de necesidad, los países garantes se reunirán a petición de Ucrania en un periodo de tiempo muy breve, por ejemplo, 24 horas.
Además, las garantías no deben ser un elemento de intercambio para un cierto Estado, como la neutralidad, o imponer otras obligaciones o restricciones a Ucrania. Como candidato a miembro de la Unión Europea, Ucrania puede obtener acceso privilegiado a la financiación de la Unión Europea, principalmente al Fondo Europeo de Defensa y el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, se indica en el proyecto.
En cuanto a las sanciones antirrusas, se prevé que no pueden levantarse hasta que Moscú ponga fin a su operación militar especial, garantice que no volverá a atacar a Ucrania y compense a Kiev por los daños sufridos. El documento señala que cualquier decisión relativa a las sanciones debe tomarse en estrecha coordinación con Ucrania.
Así me gusta, Javi. Zelensky, pues, está emitiendo órdenes como si fuera aprobado como líder de todo el occidente colectivo, más Corea del Sur y Japón. Acepto que, como guion para uno de sus espectáculos de humor, en los que el actual mandatario ucraniano brillaba antes de emprender la carrera política, ese Tratado de Seguridad de Kiev vale al 100%. Pero, ¿para tomarlo en serio? No creo que el documento sea percibido con euforia y entusiasmo por los líderes de los países a quienes Zelensky pretende agrupar en torno a su figura. Hay que respetar la subordinación.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estados Unidos, dispuesto a intervenir en Europa si se producen movilizaciones populares por el alto precio de la energía. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Noticias que llegan desde Estados Unidos y que dicen que el gobierno del país norteamericano y la cúpula dirigente de la Unión Europea temen que la crisis energética en el bloque comunitario provoque fisuras en la alianza y que los ciudadanos europeos se opongan a la estrategia occidental de intentar aislar económicamente a Rusia, según informa la CNN, citando a funcionarios estadounidenses. Últimamente, Washington y Bruselas han intensificado su campaña de mensajes para mantener la presión de las sanciones antirrusas ante el aumento vertiginoso de los precios de la energía y la perspectiva de un duro invierno. La pasada semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, convocó una reunión virtual con casi una decena de líderes occidentales para discutir el conflicto en Ucrania y transmitirles el mensaje clave de permanecer unidos contra Rusia. Y bueno, entre esos mensajes también está el hecho de topar el precio del petróleo y del gas ruso, algo que evidentemente no tendrá el efecto tal vez buscado. Ya anunció el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que todos aquellos países que se unan a este topamiento de precios sencillamente ya dejarán de recibir los hidrocarburos rusos. Para hablar sobre este tema y otros temas vinculados a esta cuestión, estamos junto al analista internacional Rolando Dromundo. Rolando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por aceptar, Rolando. ¿Qué nos comentas de toda esta situación, Rolando?
Bueno, efectivamente, pues hay un dilema entre los países miembros de la Unión Europea, que justamente es lo que es ver por su propio interés, digamos, lo que necesitan, lo que les conviene, una propuesta realista, y la otra es seguir la línea política que les marca Washington, ¿no? Entonces, justamente se encuentran en esta disyuntiva. La tendencia dominante es que cuando la Unión Europea se encuentra en una situación de debilidad, pues siguen, digamos, la línea de Washington. Pero obviamente hay muchos países que se están dando cuenta, pues que las sanciones, digamos, son contraproducentes para ellos, ¿no? Porque no es lo mismo que Estados Unidos aplique sanciones al campo energético contra Rusia que lo haga la Unión Europea, que tiene una dependencia importante con Rusia en este sector. Entonces, justamente, pues esta división permite mostrar esta disyuntiva y estas posibles divisiones, ¿no? Sin embargo, el hecho que Alemania y Francia no alcanzan a tener una posición sólida, fuerte, pues impide que haya una posición del bloque independiente de lo que diga Estados Unidos, ¿no?
Y a propósito de esto, Estados Unidos, Rolando, está vigilando la situación política en la Unión Europea, mientras algunos funcionarios estadounidenses aseguran que la alianza antirrusa es robusta y la animosidad hacia Moscú está aumentando. Otros miembros del gobierno norteamericano advierten que a medida que aumentan los costos de la electricidad y se acerca el invierno, la población podría salir a las calles. Bueno, como ha ocurrido ya en la República Checa, ha ocurrido en Francia, ha ocurrido en Reino Unido, ha ocurrido en la propia Alemania. De hecho, Alemania desplegaría sus fuerzas de choque, digamos, en sus ciudades si esto se produjera. Ya ha sido anunciado. Y desde el gobierno de Estados Unidos dicen que seguir de cerca las protestas contra los altos precios de la energía, así como cualquier señal de inestabilidad política en la Unión Europea. Desde nuestra perspectiva, todavía vemos una fuerte determinación y unidad a nivel de liderazgo, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Casa Blanca, John Kirby. Recalcó que el presidente Biden está comprometido a preservar esa unidad. ¿Cómo se puede percibir el hecho de que Estados Unidos diga que vigila la situación política de la Unión Europea de cerca? ¿Esto es colonialismo? ¿Esto es herencia de la post-Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo se entiende esta injerencia? ¿Se entiende como una injerencia esto, Rolando?
Bueno, injerencia, por supuesto. Estados Unidos solo entiende el actuar a través de ser potencia. A Estados Unidos le interesa tener la posición hegemónica, ser la única potencia hegemónica en el mundo, ¿no? Justamente ya no quieren, digamos, compartir espacios de influencia como se hacía antes en otros periodos. Entonces, digo, más que colonialismo, yo creo que es una dinámica que para muchos países de la Unión Europea fue muy cómodo o ha sido muy cómodo ser una especie de protectorado en el cual simplemente por la política exterior viene definida de Washington y ellos tienen autonomía interna para organizarse como quieran. Entonces esta comodidad pues hace que se tengan que plegar de manera automática a muchas de las cosas que diga Washington sin darse cuenta que muchas veces esto es contrario a sus propios intereses, ¿no? Entonces el problema es que en la práctica lo que esto va a llevar es que, porque por supuesto por un lado hay un descontento de la población hacia el aumento de los costos de la energía, y está llevando a que aumenten también la presencia política de los movimientos o partidos de extrema derecha, entonces que al final son los que se están, desafortunadamente son como los que se están presentando como la alternativa más visible en este sentido, ¿no? Entonces, pues eso por supuesto es bastante peligroso porque ahorita, bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, ya vimos en Suecia que la extrema derecha aumentó bastante notoriamente su presencia en la última elección de este fin de semana. Va a haber elecciones en Italia donde muy probablemente la extrema derecha llegue al poder. Entonces, pues bueno, son consecuencias de, a final de cuentas, que el establishment no se da cuenta que el seguir, digamos, sin chistar, sin cuestionar lo que les diga Washington, pues trae consecuencias también.
Rolando, y luego, bueno, hay un cóctel, ¿no?, bastante explosivo que se está generando en la Unión Europea como un caldo de cultivo, ¿no? Porque, por un lado, tenemos que desde Budapest, el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Peter Gyarto, dijo que Hungría considera los obstáculos para la construcción de una nueva fase de su central nuclear de Paks como una violación a su soberanía y del acceso a la energía. Anteriormente, instó a la Comisión Europea a dar garantías de que las sanciones no se extenderán a la energía nuclear y que todas las instituciones europeas se comprometerán a acatar tal postulado. Él dijo que la desaceleración de las inversiones en la energía nuclear y las trabas para este sector hacen daño a la soberanía de los países europeos y la seguridad del abastecimiento de la energía es uno de los componentes más importantes de la soberanía. Tenemos estas noticias que vienen desde Budapest, como decíamos, pero también hay noticias que llegan desde Alemania, porque la industria alemana se enfrenta a una dura prueba por el alza de precios del gas natural, que en gran parte constituye, como bien sabemos, la base de la economía, ¿no? Esto lo ha informado The Economist, citando a la Federación de la Industria Alemana. El precio de la electricidad para el próximo año ya se ha multiplicado por 15 y la del gas por 10, según estima la asociación. ¿A qué se enfrenta? ¿Hay como una tormenta perfecta que se está formando en Europa? ¿Hay alguna salida a esto, Rolando?
Pues la salida es, por supuesto, buscar un acuerdo político con Rusia para terminar la crisis, y es algo que tendría que, o por lo menos haber una presión de Europa, decir, bueno, queremos tener una voz independiente, y llegar a un acuerdo, porque obviamente si de la noche a la mañana se quedan sin el suministro ruso, pues por supuesto va a generar problemas y el hecho de buscar alternativas van a ser alternativas mucho más caras para los europeos. Entonces eso obligaría a que lo necesario es buscar un acuerdo político. En este momento no parece haber el clima de buscar un acuerdo político, entonces vamos a ver cómo evoluciona la situación en las próximas semanas o meses y a ver si esto cambia.
Pero también desde Estados Unidos, Rolando, vienen noticias de este tipo, ¿no? Por ejemplo, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, elogió el pasado jueves las políticas económicas de la administración Biden y aseguró que los esfuerzos de la estabilización en el país ya devolvieron el pleno empleo en un tiempo récord. Sin embargo, algunos expertos no coinciden con su visión e incluso advierten que lo peor podría estar por llegar. El gurú de inversiones y cofundador de Mobius Capital Partners, Mark Mobius, señaló esta semana en una entrevista para la cadena CNBC: todavía creo que la situación para el mercado va a empeorar. La imagen tiene muy mala pinta. Aparentemente, Estados Unidos, pese a la distancia que tiene con Europa, la distancia física, digamos, ¿no?, y pese a tener sus propios recursos energéticos, da la impresión que igualmente el impacto global que tiene todo esto igual terminará golpeando al país norteamericano, Rolando.
Bueno, Estados Unidos tiene que enfrentar una serie de problemas internos, entre ellos un aumento del costo de la vida notable. Realmente ya es muy caro el costo de la vida en Estados Unidos para el ciudadano promedio. Lo que gastan en renta, lo que gastan en vivienda, lo que gastan en una serie de cosas es demasiado dinero, es demasiado costoso, ¿no? Y los salarios no han subido de la misma proporción. Entonces, justamente eso es un problema, pero todavía no sale de control, y el hecho de que, bueno, a final de cuentas Estados Unidos todavía tenga una cierta soberanía energética, pues le permite todavía tener un margen, ¿no? Pero de todas formas es un problema que tienen que enfrentar a cierto momento, porque por supuesto la gente se empieza a quejar, la gente empieza a darse cuenta que, pues bueno, los salarios ya no dan. Entonces eso es muy complicado, ¿no? Esta cuestión del costo de la vida, lo he comentado, en Estados Unidos, ¿no?
Muchas gracias, Rolando.
Gracias, Javier, estamos en contacto, hasta la próxima.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del usuario Roy López Rivas que dice: ex militar ataca a Joe Biden en evento público. tú permitiste que fuéramos a Irak a asesinar civiles, tienes sangre en las manos, los crímenes de Estados Unidos. El tuit incluye un vídeo precisamente del que no se aclara muy bien el evento del que se trataba y del que participaba el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero en el que se ve a un veterano de las Fuerzas Armadas del país norteamericano increpar a Biden. Escuchemos el audio y luego vamos con algunas reacciones.
Soy un veterano de las Fuerzas Aéreas. Estoy aquí con un veterano del ejército. Nos preguntamos por qué deberíamos votar por alguien que votó a favor de la guerra y permitió una guerra que mató a miles de nuestros hermanos y hermanas, innumerables civiles iraquíes. Usted permitió esta guerra y también dio una medalla a un hombre que permitió esa guerra y causó esa guerra. Su sangre también está en sus manos. Usted está descalificado, señor. Está descalificado. Mis amigos han muerto por culpa de sus políticas.
También mi hijo estuvo en Irak, sí, durante un año. No es que importe, ¿verdad? ¿No crees que me importe? Me importa mucho. Déjame decirte algo.
Seguro que sí, y no voy a ir tras sus hijos, ¿ok?
Más vale que no.
No lo haré, no voy a ir tras sus hijos. Está descalificado, señor, descalificado. Su sangre está en sus manos, su sangre está en tus manos. No, no, mis hermanos y hermanas murieron en Irak y Afganistán. Él permitió que eso sucediera, él permitió que eso sucediera. Está descalificado. No puede ser presidente. Están muertos. Hay millones de muertos en Irak. No se les permitirá ser presidente. Descalificado. Trump es más antiguerra que Joe Biden. Realmente luchamos en sus malditas guerras. Peleamos en sus guerras. Nos enviaron a hacer daño a los civiles. Hemos herido a civiles. Nos mandaron a hacerlo.
Tal como prometíamos, vamos ahora con algunas reacciones. Por ejemplo, el usuario Rodolfo Martínez responde: Biden utiliza a su hijo para evadir la respuesta a la acusación que le hace este hombre. El exmilitar le responde que no va tras su hijo, señalando que no evada el tema, y el muy cínico se siente ofendido y se va. Es que no hay respuesta. Lo de Irak fue terrorismo de Estado. Mientras, el internauta Iván Eduardo López Vázquez responde: nada es eterno y perdurable. Algún día, más temprano que tarde, el pueblo estadounidense saldrá de su enajenación y de su letargo para bien de la humanidad. El usuario Ismael responde: bravo, mientras Mundo Jurídico escribe: pobre Joe, casi le da un infarto del asombro. En tanto que Pueblo escribe: despertando el pueblo estadounidense. El usuario Hernán escribe: ya está bueno de intromisiones y abuso de poder. Queremos paz. Usen esa plata para salvar al planeta de la inminente destrucción. Vamos ahora con la reacción del usuario camarada Klotoidevich, que dice: dudo que sepa de qué le habla. Esa mirada perdida. Mientras, Guaira Repano responde: igual al darse media vuelta ya se le olvidó. Bueno, es que se haga viral. No creo lo repitan los medios. Y Victorino Targaryen Moya responde escribiendo: video viejo de campaña Trump, pero es verdad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, concluyó una visita de una semana a Estados Unidos, donde se encontró con representantes de organismos multilaterales de crédito, inversores privados y las autoridades del Departamento del Tesoro estadounidense. Nuestro compañero Sebastián Tapia profundiza el tema con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Sergio Massa, también conocido como el superministro de Argentina por haber concentrado los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, realizó una gira por los Estados Unidos del 7 al 12 de septiembre. Tras su llegada, el ministro se reunió con Axel Trotzenburg, director gerente de operaciones del Banco Mundial, quien aprobó la financiación de 900 millones de dólares en proyectos de agua y saneamiento, protección social, salud, transporte y educación en los próximos 6 meses. También se reunió con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, el mismo día. Gracias al acuerdo logrado, el Banco Interamericano de Desarrollo presentará en septiembre un paquete de financiamiento especial para el desarrollo al directorio ejecutivo por un total de 700 millones de dólares para financiar el programa de apoyo a la mejora de la gestión fiscal y la recuperación económica. El BID también presentará un préstamo PBL, Policy Based Lending, de 500 millones de dólares a través del programa de apoyo a políticas públicas para el crecimiento sostenible y resiliente en Argentina. Estos préstamos permitirán aumentar el financiamiento del BID a la Argentina a 1.200 millones de dólares en el último trimestre de 2022. Del 8 al 11 de septiembre, Massa se reunió con distintos tipos de inversores interesados en realizar negocios en Argentina. Desde la inversión en fabricación de lavarropas, pasando por la industria alimentaria, la minería, especialmente en el litio, y el sector energético. El interés por el desarrollo de la producción energética en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén favoreció la realización de reuniones con Chevron, Total, Exxon, Shell, BP y otras compañías. Chevron anunció un incremento en sus inversiones de 330 millones de dólares. La inversión se realizará en un tercer área de producción en Vaca Muerta para producir petróleo no convencional o shale. Por su parte, Total confirmó inversiones por 700 millones de dólares para su proyecto de desarrollo Fénix en la cuenca austral, en petróleo convencional. Tal vez la reunión más importante que tuvo Sergio Massa en esta gira fue la del 12 de septiembre con las autoridades del Departamento de Tesoro estadounidense. La reunión estaba programada con David Lipton, quien es el consejero de la secretaria en Asuntos Internacionales. Pero a último momento, la misma secretaria del Tesoro, Janet Yellen, decidió participar. Tras la reunión, Massa publicó en Twitter sobre el contenido de la conversación. Por un lado, discutieron sobre el contexto internacional. Según el ministro, conversamos y analizamos el contexto global y los desafíos que presenta la guerra para el mundo y para la Argentina en particular, entendiendo que este conflicto bélico dañó la situación fiscal y de reservas nacionales. Por otro, discutieron la relación bilateral. Massa tuiteó que también abordamos la agenda de seguridad alimentaria y energética. Profundizamos sobre el acuerdo AFIP e IRS para la aplicación de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras y repasamos los avances de cara al cierre de la próxima etapa de trabajo con el FMI. Este acuerdo entre las agencias recaudadoras argentina y estadounidense permitiría reunir la información de activos no declarados por ciudadanos argentinos en los Estados Unidos. Se calcula que podría recaudar impuestos sobre ganancias por intereses o bienes personales sobre un total de activos valuados en más de 100.000 millones de dólares. La gira de Massa concluyó con un encuentro en la ciudad de Washington con la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. La reunión fue calificada como positiva y el ministro aseguró que la segunda revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional estará lista en los próximos días. En un comunicado, Georgieva comentó que «Felicité al ministro Massa por su nombramiento y su cartera ampliada y por los fuertes pasos que él y su equipo económico han tomado para estabilizar los mercados y revertir un escenario de alta volatilidad». El ministro expresó su clara intención en movilizar apoyo externo, acentuar esfuerzos para estabilidad económica y garantizar el crecimiento sustentable con inclusión, bajo los principios del orden fiscal y el fortalecimiento de las reservas. La aprobación de la segunda revisión le permitirá a Argentina afrontar los próximos vencimientos del programa con el FMI, previstos para el 21 y 22 de septiembre, por un monto de 2.600 millones de dólares. Consultamos al economista argentino, profesor universitario y director de la consultora Sarandí, Sergio Chousa, sobre la importancia de la gira del ministro de Economía, Sergio Massa, por Estados Unidos.
Sí, en relieve habían dos agendas que eran las más importantes, que tenían que ver con buscar inversiones estratégicas en sectores con mucho potencial exportador para Argentina, como los sectores de oil and gas, los sectores de minería, proteínas vinculados a la industria agroalimentaria. Y al respecto, obviamente, se trata de una agenda de largo aliento, ¿no? Una agenda que termina dando frutos a largo plazo, pero, bueno, ahí en un contexto en el cual la Argentina tiene una situación cambiaria debilitada, poder consolidar dólares para potenciar a sectores que justamente son exportadores es muy importante. Y por otro lado, la agenda más bilateral, vinculada a las reuniones con representantes no solamente del sistema político estadounidense, sino de organismos multilaterales. Al respecto de eso hay que entenderlo en la sujeción, en la subordinación que hoy tiene Argentina, fruto de estar metida en un programa con el Fondo Monetario por el crédito contraído en 2018. Solamente a partir de eso podemos entender que, bueno, se muestra como favorable, como conveniente una foto, por ejemplo, con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, que, bueno, es una autoridad en materia económica, la principal autoridad en materia económica de Estados Unidos, y también las señales favorables, los buenos resultados, si se quiere, de el encuentro con la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, a partir de la cual, bueno, se sentaron las bases para la revisión del segundo trimestre, que todavía no fue aprobada, pero en los próximos días seguramente el organismo va a lanzar un comunicado con los diferentes parámetros que son evaluados en esa revisión y va a dar la venia para la aprobación. Así que un poco desde lo diplomático, esa agenda para Argentina hoy es muy sensible y es importante.
Con respecto al acuerdo entre las agencias recaudadoras de impuestos para reducir la evasión, Chousa nos cuenta sus expectativas.
Definitivamente es algo que sería muy importante para un país de nuestras características, donde, como todo el mundo en desarrollo, hay problemas de evasión muy significativos que socavan las bases de tributación del sistema impositivo, y eso obviamente resta espacio fiscal para la implementación de programas de política económica, ¿no? Está claro que no es un problema solamente argentino, es un mal endémico de todos los países en vías de desarrollo, pero bueno, poder establecer acuerdos de intercambio de información para tratar de detectar a las cuentas argentinas, se estima que son cientos de miles de millones de dólares no declarados en Estados Unidos, y además se estima que el principal país en el cual están radicadas las inversiones no declaradas de ciudadanos argentinos es el país del norte, es Estados Unidos. Con lo cual, sería importante, a ver, si uno también es escéptico desde el punto de vista de que Estados Unidos siempre ha sido reacio a, más allá de lo simbólico, después efectivamente avanzar en otorgar esa información, en clarificar esas bases y colaborar efectivamente con los fiscos de los demás países. Porque, bueno, al fin y al cabo no dejan de ser inversiones que no tributan en sus países de origen, pero están radicadas allá y entonces mueven la actividad económica fronteras adentro, ¿no?, de Estados Unidos. Pero bueno, bienvenido sea que se hagan todos los esfuerzos. Yo sigo siendo escéptico de que efectivamente de los resultados satisfactorios que se esperan, pero al menos como señal de disciplinamiento, ¿no? Si yo tengo pensado armar una estructura jurídico impositiva sofisticada en los próximos meses y veo que ahora se está emprendiendo un acuerdo de intercambio de información que es anunciado con bombos y platillos y lo firma el ministro de Economía con el representante de la IRS, bueno, lo pienso dos veces, seguramente, antes de efectivamente hacerlo. Así que, al menos para ese autodisciplinamiento de algunos grandes estudios tributarios o de algunos poseedores de grandes patrimonios, me parece que puede llegar a funcionar.
La gira del ministro de Economía argentino por Estados Unidos deja señales positivas para la continuidad del modelo económico establecido en el país. El condicionamiento externo por la deuda con los organismos multilaterales de crédito y el acercamiento a la política económica estadounidense siguen en pie, como lo estaban en el gobierno anterior. El apoyo externo es útil para resolver el problema de la deuda, por ahora, pero Argentina deberá resolver su indecisión política para lograr una solución más estable en el largo plazo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
América Latina se está convirtiendo en un destino estrella del turismo ruso hacia el exterior, resaltándose el caso de naciones como Venezuela y Cuba. Ambas están presentes en una nueva edición de la feria turística Oddych, Leisure, Descanso, que acaba de arrancar en Moscú, una de las más importantes del sector, no solo en Rusia, sino en todo el continente europeo. El evento reúne a más de 450 expositores de más de 20 países, donde los stands latinoamericanos están prácticamente asediados por turoperadores y visitantes de la feria. El ministro de Turismo de Venezuela, Ali Ernesto Padrón Paredes, atendió amablemente a nuestro reportero Víctor Ternovsky para conversar sobre el estado actual y las perspectivas del turismo entre la nación caribeña y Rusia.
Estimado señor ministro, muy agradecidos por encontrar tiempo para atender a nosotros en esta feria. Además, de todo corazón, bienvenida desde Rusia a ustedes por estar presentes acá. Y mi primera pregunta sería la siguiente, porque obviamente que su presencia acá refleja el interés de Venezuela por atraer al turista ruso. Entonces yo quisiera, en términos generales, preguntarle sobre cómo está el asunto ahora mismo. ¿Cuál es la dinámica? ¿En qué medida es algo existente el turismo ruso rumbo a Venezuela?
Sí, bueno, primero debo decir que Venezuela y Rusia son países aliados. El presidente presidente Maduro y el presidente Putin son grandes amigos y es una relación construida desde hace más de 20 años por el presidente Chávez y que hemos continuado en todas las esferas de las relaciones entre dos países. Y ahora vamos también por el turismo. Hemos tenido excelentes relaciones en distintas esferas de la economía, educativo, militar, científico, técnico. Y Venezuela tiene mucho que ofrecer a Rusia, sobre todo en estos momentos donde se ha desatado una rusofobia en muchas partes de Europa, propiciado desde Estados Unidos y desde otras esferas de poder. Nosotros estamos convencidos del mundo multipolar y multicéntrico que hablaba nuestro comandante Chávez y por supuesto el presidente Maduro. Ahora estamos nosotros fortaleciendo las relaciones entre Venezuela y Rusia en materia de turismo. Ya tuvimos una grata experiencia el año pasado, desde septiembre del año 2021 hasta marzo. Tuvimos miles de turistas visitaron Venezuela, sobre todo Margarita, Canaima, Caracas, y que ahora vamos a retomar desde el 1 de octubre con vuelos charter. 5 vuelos a la semana, 440 pasajeros por vuelo. Lo que vamos a tener todos estos vuelos charter por el año 2022 y el año 2023. Con el interés de otras aerolíneas rusas de sumarse al esfuerzo del turismo receptivo hacia Venezuela y obviamente los turistas venezolanos hacia Rusia. Los turistas rusos son bienvenidos en Venezuela, son gente amiga, son gente que además ha mostrado gran interés por las bellezas de Venezuela. No es extraño escuchar a los rusos sobre la grata experiencia que han tenido en Venezuela, en la isla de Margarita, en la isla de Coche, Cubagua, Canaima, que es un parque nacional donde está el salto de agua más alto del mundo. Caracas, han tenido grata experiencia en Caracas y que seguimos nosotros a partir del 1 de octubre, gracias al trabajo que hemos venido haciendo con la jefa de la Agencia Federal de Turismo de Rusia, la doctora Sarina Doguso, que recientemente visitó el stand. Nosotros estamos trabajando de manera coordinada entre el Estado ruso y el Estado venezolano, la Agencia Federal de Turismo de Rusia y el Ministerio de Turismo de Venezuela.
Sí, muchísimas gracias. Me parece eso muy importante. Entonces, incluso se llega el asunto a nivel de altos dirigentes, a nivel de Estado.
Sí, señor. Este es un trabajo seguido muy de cerca por el presidente Maduro y obviamente por las autoridades, las altas autoridades de la Federación de Rusia, obviamente por la jefa de la Agencia Federal de Turismo, la doctora Sarina Dobusova, como ya manifesté, y además con la agencia Rosturismo, que trabaja directamente con Venezuela. Son un buen relacionamiento que estamos teniendo nosotros entre Venezuela y Rusia, que además agrega otros países que se suman al turismo desde la Federación de Rusia, como es el caso de Bielorrusia, Azerbaiyán, Kazajistán, turistas que han venido llegando a Venezuela con Conviasa. Tenemos un vuelo semanal desde Moscú hacia Caracas, que ha sido de grata experiencia, y en los cuales siguen también llegando turistas a través de esa conexión. Pero vamos a agregar ahora vamos a retomar esta conexión Moscú por la mar, y que esperamos también incrementarla desde la ciudad de San Petersburgo por la mar.
Sí, entonces es la aerolínea venezolana Conviasa la que sirve como puente principal.
Ahorita sí, se va a agregar, tenemos Conviasa, se va a agregar Norwing y después estamos en conversaciones con otra aerolínea para agregar más vuelos desde Rusia hacia Venezuela, en este caso por la mar a Moscú y desde por la mar a San Petersburgo, de San Petersburgo por la mar, Moscú por la mar.
Sí, señor ministro, quisiera preguntarle también porque ahora para los rusos sí que les resulta más complicado viajar a destinos que antes eran más accesibles, más tradicionales, ¿no? En este contexto, ¿se puede decir que sí que está cobrando fuerza, si diríamos, el destino Venezuela?
Sí, absolutamente. Ahí, lamentablemente, se ha desatado una campaña antirrusa en muchos destinos que eran favoritos de los rusos y que, bueno, propiciado de centros de poder. Nosotros somos enemigos de los espacios y de las situaciones que se han creado producto de este conflicto a raíz de la operación militar especial. Y nosotros ponemos a la disposición Venezuela un multidestino, también lo ponemos como un país megadiverso, un país de paz. Son espacios que están a la disposición del turista ruso y que ha mostrado, además de los turistas, de los miles de turistas que nos han venido visitando, una grata satisfacción, no solamente por la atención, sino también por los distintos lugares de naturaleza que ofrece Venezuela, como es el sol y la playa, como es la selva, como es la ciudad, y bueno, y las distintas experiencias gastronómicas que tiene Venezuela, distintas experiencias culturales, artísticas, y nuestra gran amistad que existe con el pueblo ruso.
Sí, y estoy terminando con mis preguntas, hablando sobre las cifras, sobre las cantidades de turistas rusos, quizás usted podría citar algunas estadísticas.
Sí, nosotros en la primera parte de la operación, que fue de septiembre a marzo, tuvimos la visita de aproximadamente unos 40.000 turistas rusos. Y ahorita esperamos desde octubre a diciembre tener unos 40.000 turistas más. Pero con la proyección de llegar a más de 100.000 turistas en los próximos 6 meses.
Excelente. ¿Sabe? La última pregunta, y yo espero que no sería por mi parte salir del tema. No obstante, en Rusia seguimos la situación con un avión con Viasa. Yo no sé si usted sería, digamos, el destinatario de mi pregunta.
No soy, pero debo decir que ha habido allí, Venezuela ha sido afectada por sanciones, por medidas coercitivas unilaterales de parte del gobierno de los Estados Unidos, y ese secuestro del avión es parte de esas medidas. Nosotros estamos haciendo todo lo posible por recuperar nuestro avión, que es un avión de Venezuela y que ha sido injustamente secuestrado por estas medidas coercitivas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos, que ahorita se encuentra en Argentina y que esperamos próximamente recuperar.
Sí, muy agradecido por la entrevista. Muchas gracias.
Gracias.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
El cine francés ha perdido hoy uno de sus máximos exponentes. El cineasta franco-suizo Jean-Luc Godard falleció este martes 13 de septiembre a los 91 años. Godard comenzó a acercarse al cine en su adolescencia y pasó su juventud escribiendo críticas de cine en varias revistas. Su primer largometraje, Al final de la escapada, lo incorporó al movimiento de Nouvelle Vague, o Nueva Ola, junto con directores como André Bazin, François Truffaut, Agnès Varda, Jacques Rivette o Eric Rohmer. La película fue innovadora en su edición, con un guión prácticamente improvisado. Tras el estreno, Godard explicó: «Fue una película que tomó todo lo que el cine había hecho, chicas, mafiosos, autos, destruyó todo eso y le puso fin, de una vez por todas». A lo largo de su carrera, junto a él trabajaron grandes estrellas como Jean-Paul Belmondo, Jane Fonda, Jacques Palance o Brigitte Bardot. La actriz Anna Karina, quien fuera la primera esposa de Godard, estelarizó muchas de sus películas, como Una mujer es una mujer, de 1961, Vivir su vida, de 1962, o Banda aparte, en 1965. Durante su etapa de Nouvelle Vague, se destacan films como El desprecio, Pierrot el loco, Alphaville o La Chinoise. Godard apoyó el movimiento estudiantil durante el Mayo francés y adoptó una posición política radical frente a la cinematografía. Fue un cineasta muy prolífico, con más de 130 obras entre cortometrajes y largometrajes. Su último film fue el documental El libro de imágenes, de 2018, el cual recibió la Palma de Oro Especial en el Festival de Cannes. También obtuvo otros galardones como Un oso de oro y Dos de plata de la Berlinale, un premio del jurado de Cannes, dos Leones de Oro y un premio especial del jurado en Venecia, dos César de Honor franceses y un Oscar honorario. El presidente francés, Emmanuel Macron, se despidió de él en Twitter diciendo: «Fue como una aparición en el cine francés. Luego se convirtió en un maestro. Jean-Luc Godard, el más iconoclasta de los cineastas de la nueva ola, había inventado un arte decididamente moderno e intensamente libre. Estamos perdiendo un tesoro nacional, una mirada de genio». Quizá las palabras de uno de sus personajes, Bruno Forestier, de su película El Soldadito, describen mejor la relación de Godard con el cine. La fotografía es la verdad. El cine son 24 verdades por segundo.
La fotografía es la verdad. El cinema es 24 veces la verdad por segundo.
Sputnik.
Contamos lo que otros callan.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, recordó a las casi 3.000 personas que perdieron la vida en los atentados ocurridos en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. En su discurso, el mandatario hasta llegó a mencionar a la recién fallecida reina británica, Isabel II. Lo que no dijo fue que las consecuencias a largo plazo del 11S quizás fueron más desastrosas que su escalofriante efecto inmediato, según se desprende de declaraciones a octavo mandamiento de Pere Ortega, uno de los autores del libro Es una guerra, yihadismo y terrorismo, quien expuso sus criterios a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Este libro es motivo de reflexión por nuestra parte porque, a ver, y fíjese que el título está en interrogantes. ¿Es una guerra? ¿El terrorismo? ¿Es una guerra? Porque todo empezó, hay que recordarlo, con el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre del 2001 y que inmediatamente el presidente Bush de Estados Unidos declaró la guerra al terrorismo. Pero aquí había un problema y sigue habiendo un problema porque esto ha persistido hasta estas fechas, que detrás de aquel ataque no había un Estado. Se deja hacer una declaración de guerra a un enemigo etéreo como es el terrorismo, o sin definirlo claramente, porque detrás no hay un Estado, sino que son unos supuestos terroristas que actúan en la clandestinidad, pues era de muy difícil aplicación hacer una declaración de guerra. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo en este libro es cuestionar esa guerra contra el terrorismo y criticarlo duramente, porque detrás de esa declaración de guerra también había un interés hegemónico por parte de Estados Unidos de, digamos así, de llevar a cabo toda una estrategia belicista, y así lo se vio inmediatamente como fueron las múltiples guerras que se sucedieron y todas estaban de alguna manera relacionadas con ese elemento de llevar a cabo una guerra al terrorismo. Se invadió Afganistán con la excusa de que detrás del ataque yihadista había sido perpetrado por yihadistas de Al-Qaeda y que estaban ubicados en Afganistán. Después se atacó a Irak también, porque se hizo una crítica. Cuando digo una crítica, Estados Unidos dirigió un claro amenaza diciendo que estaba dispuesta a hacer caer a todos aquellos estados que estaban detrás del terrorismo. Y se atacó primero Afganistán, después Irak, en el Líbano hubo una guerra a través de Israel, luego vino la guerra de Libia, luego vinieron los ataques en Somalia, hubo ataques también contra el terrorismo en el Pakistán. Por lo tanto, se inició una guerra por parte de Estados Unidos contra un enemigo etéreo. Y sin tener en cuenta que ese Al-Qaeda había sido de alguna manera auspiciado y propagado precisamente por Estados Unidos cuando Afganistán estuvo, digamos así, apoyado por entonces la Unión Soviética, y que ellos, el señor Bin Laden y los miembros de Bin Laden de Al-Qaeda, habían sido de alguna manera apoyados por Estados Unidos y se les había suministrado armamento. Por lo tanto, la creación del yihadismo es una creación también de la que es corresponsable Estados Unidos. Esto por un lado. Esta es la crítica. Luego, la guerra contra el terrorismo también se ha extendido por Europa y después de los ataques yihadistas que ha habido en Europa, los estados europeos, dentro de todas sus preocupaciones de estrategia política militar, establecen como principal enemigo el terrorismo. Y de alguna manera en Rusia igual, porque también ha habido, usted lo ha mencionado, algunos ataques que se pueden denominar de terroristas, y que Rusia también colabora en esa guerra contra el terrorismo, y lo hizo en Chechenia, y en la guerra de Siria también hay el subterfugio de que esa guerra, en los rebeldes también hay terroristas. Y aquí viene una segunda reflexión que también hacemos en el libro. Nosotros nos preguntamos, la palabra terrorista es una palabra un tanto equívoca. ¿Por qué es equívoca? Porque no, cuando hablamos de terroristas, de alguna manera nos estamos refiriendo a personajes armados no estatales que actúan contra los estados. Y no tenemos en cuenta que los estados también han practicado el terrorismo, porque si por terrorismo entendemos cualquier ataque arbitrario contra personas, digamos así, inocentes o que no están poniendo en duda el orden establecido de un estado, podríamos decir que son terroristas también los estados. Y me referiré, por ejemplo, a Israel cuando ataca y bombardea sin ningún tipo de orden en otros países, como lo ha hecho en Irán, como lo ha hecho en Siria, como lo ha hecho en Palestina continuamente. Y además, hay más cosas. ¿Qué es un terrorista? Esa es la pregunta. ¿Son terroristas todos los que atentan contra un Estado? ¿Eran terroristas los que luchaban contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, tanto los maquis como la oposición en mi país, en España, contra el gobierno fascista del general Franco? No, no lo eran. Pero en cambio, atacaban al orden establecido. ¿Eran terroristas los que luchaban por la emancipación de estados coloniales? Me refiero en Argelia y en tantos otros países que luchaban por expulsar el dominio de los estados que colonizaban sus países. No, no lo eran, no considerábamos terroristas a los argelinos que luchaban. Por lo tanto, es una palabra un tanto arbitraria. Es mejor hablar en vez de utilizar la palabra terrorista, porque fíjese otra cuestión. Naciones Unidas ha sido imposible siempre definir la palabra terrorista, porque los estados que fueron colonizados y lucharon con armas contra los estados coloniales no reconocen que sus luchas eran terroristas, porque y utilizaban métodos que podríamos decir a veces muy criticables, porque atacaban también a población civil o venían a Europa a colocar sus bombas, por ejemplo los argelinos en Francia, por lo tanto, y no reconocen la palabra terrorista. Por lo tanto, es mejor hablar, más que de terrorismo, hablar de extremismo violento. ¿Qué es lo que utilizamos nosotros? Un extremismo violento. Porque, por ejemplo, en España, en el Estado español, hubo una lucha contra sucia por parte del Estado español, del gobierno español, contra el terrorismo de ETA. Esa guerra sucia no dejaba de ser terrorismo de Estado, ¿eh? Y también murieron gente inocente por parte de los grupos armados que a la sombra del Estado español luchaban contra la ETA. Y en Francia hay que recordar que, por ejemplo, el Estado francés puso una bomba a un buque de Greenpeace porque protestaba por las pruebas nucleares en Samoa, en Oceanía, y murió una persona. Por lo tanto, fue un ataque, podríamos calificar también de terrorista. Por lo tanto, la palabra terrorismo es un tanto criticable. Es mejor hablar de extremismos violentos. Esto es la base principal del libro, aunque diferenciamos sobre todo la parte primera que me he expresado, que fue una guerra inspirada por Estados Unidos para extender su hegemonía en aquellos países a los que calificó entonces de eje del mal. Hay que recordar el eje del mal, ¿eh? Que eran precisamente Siria, Irak, Corea del Norte, y esas guerras fueron llevadas a cabo bajo el título de guerra contra el terrorismo. Por lo tanto, la guerra contra el terrorismo fue una invención. Nosotros lo que planteamos es que las causas que han motivado toda esta, digamos, oleada de ataques en todo el mundo, hay que decir sobre todo otra cosa, es sobre todo está causando muchísimas más sufrimientos, muchísimas más muertes en los propios países musulmanes. Lo que llega a Europa o al resto del mundo es muy escaso.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 352 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos participado en esta edición desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.